El presidente Trump declara que Nicolás Maduro es una marioneta de la dictadura cubana.
Médicos en Kenia piden suspender un acuerdo con Cuba en materia de salud.
Se agrava la escasez en Venezuela.
El presidente Trump aborda la idea de Brasil como miembro de la OTAN.
Rusia anuncia el envío de bombarderos nucleares a Crimea.
Y los Estados Unidos es el país que más patentes de propiedad intelectual presentó el año pasado.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Bruno Tokars. Bienvenidos al noticiero estelar de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Productora, Berta Raval. En la edición, Iván López Muñiz. Y a las 5:01, vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este martes 19 de marzo del año 2019.
En una conferencia de prensa tras reunirse en la ciudad de Washington, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo del Brasil, Jair Bolsonaro, analizaron la crisis de Venezuela.
Asimismo, Trump aprovechó la conferencia de prensa para pedir a los militares de Venezuela que detengan su apoyo a Nicolás Maduro, a quien lo calificó de ser nada más que una marioneta de Cuba. Desde la capital estadounidense informa Michelle Sagué.
El presidente Trump dijo que Brasil ha sido un gran aliado en su apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano de reclamar su libertad y democracia. Asimismo, expresó su gratitud al presidente Bolsonaro y al pueblo brasileño por sus esfuerzos en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos y por permitir a Estados Unidos almacenar alimentos y medicinas en la frontera entre Brasil y Venezuela. El presidente Trump reiteró su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We call on members of the Venezuelan military.
El presidente hace un llamado a los militares venezolanos a que pongan fin a su apoyo a Nicolás Maduro, quien no es más que un títere cubano. Dice que Estados Unidos y Brasil están también unidos en su apoyo a los pueblos de Cuba y Nicaragua que por tanto tiempo han sufrido. El presidente dijo además que no ha impuesto aún las más duras sanciones a Venezuela. Por su parte, Bolsonaro dijo que la restauración de la democracia en Venezuela es uno de los intereses que comparten Brasilia y Washington. Trump anunció que ha decidido designar a Brasil como un aliado estratégico militar fuera de la OTAN y dijo apoyar la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El Sindicato de Médicos y Dentistas de Kenia instó al gobierno a terminar el acuerdo que tiene con Cuba luego de la muerte en La Habana, aparentemente por suicidio, del doctor Hamisi Ali Juma, uno de los 50 médicos kenianos que estudian medicina en Cuba.
En una declaración el lunes, el secretario general de la asociación dijo que el doctor Juma fue encontrado muerto el pasado domingo en la habitación de su albergue en La Habana.
Según el Ministerio de Salud de Kenia, la muerte de Juma está siendo investigada.
El doctor Ouma Oluga, del Sindicato de Médicos y Dentistas de Kenia, dijo que los médicos kenianos que viajaron a Cuba se han quejado a través del sindicato sobre las malas condiciones de vida en ese país.
También dio a conocer que el doctor Juma había expresado su deseo de cesar sus estudios en Cuba y regresar a Kenia.
Y 16 médicos cubanos declararon al diario The New York Times que Nicolás Maduro usó a doctores cubanos para presionar a los votantes en procesos electorales.
Un vocero de la Secretaría General de la ONU, en respuesta a una pregunta de Radio Martí, no quiso comentar sobre los detalles de dicha nota, pero destacó la importancia de una entrega sin interferencias de la ayuda médica en el mundo. Carmen María Rodríguez informa.
Como le dije al presidente Bolsonaro, yo quiero designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN. Y si comenzamos a considerarlo, quizás un miembro de la OTAN. Tendré que hablar con mucha gente, pero quizás miembro de la OTAN. Eso haría avanzar mucho la seguridad y la cooperación entre nuestros países.
Y cientos de cubanos se encuentran varados en Tapachula, México. Ricardo Quintana recogió las declaraciones de una de estas cubanas migrantes y María de Jesús, corresponsal de Chiapas o en Chiapas del diario El Universal y de la agencia de noticias Cuadratín.
Decenas de cubanos se han congregado frente a la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Tapachula.
Migrantes cubanos que estamos exigiendo nuestro derecho al salvoconducto, porque la ley migratoria es un derecho de todos y para todos.
Sin embargo, hay algunos que se hacen pasar por tramitadores y los han estafado. Esa ha sido otra de las denuncias. Entonces, la desesperación de todos estos cubanos que se encuentran varados ya en Tapachula, pues hizo que el pasado viernes ingresaran de forma violenta a la oficina de regularización migratoria, alegando que no los estaban atendiendo, que ninguna autoridad los estaba atendiendo, y entonces salió lastimado alguien, un oficial por ahí que estaba en la puerta. Esto pues provocó que se cerrara de forma permanente o de forma temporal, se les diera este oficio de salida. Algunos fueron trasladados, 72 cubanos fueron trasladados por personal de migración a Cayuca, en Veracruz, para que allá hicieran ese trámite, y otros 20 aparentemente fueron repatriados o iban a ser repatriados a Cuba.
Entre tanto, los chiapanecos están molestos por tanto migrante que hay en Tapachula.
El cónsul general de los Estados Unidos en La Habana, Steven Giegerich, aclaró este lunes por la página de Facebook de la embajada algunas de las inquietudes de los cubanos sobre los cambios en las visas.
Giegerich explicó que el tiempo que podrá permanecer cualquier visitante en los Estados Unidos lo determina el funcionario de inmigración en el puerto de entrada y generalmente se concede en 6 meses.
A quienes indagaron sobre si la nueva visa de 3 meses podrá ser solicitada en la sede consular en la capital de Cuba, el funcionario aclaró que ese trámite no puede ser hecho actualmente en La Habana.
Los cubanos que deseen solicitar visas de no inmigrante pueden hacerlo en cualquier otra embajada o consulado de Estados Unidos en el mundo.
Aclaró también que las personas que tengan una visa de 5 años vigente, esta seguirá efectiva hasta su vencimiento.
Y activista del Frente de Resistencia Cívica fue deportada para su provincia de origen, de donde no podrá salir por haber quemado un ejemplar del proyecto de constitución. Tomás Cardoso tiene la información.
Yanela Lucía Reyes Jiménez, miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, fue detenida al llegar a la terminal de placetas en Villa Clara por 3 oficiales de la seguridad del Estado, denuncia la activista.
El viernes, en horas de la mañana, yo me dirigí a la Academia Julio Machado para recibir el premio de Porfirio Ramírez, pero a mi llegada a la terminal de placetas, fui interceptada por el Departamento de Seguridad del Estado, donde me dijeron que estaba detenida, y fui brutalmente empujada para dentro de la patrulla, donde estuve varias horas ahí detenida.
La activista permaneció dentro del auto patrullero hasta ser deportada para la capital espirituana, donde la esperaban otros oficiales del Ministerio del Interior que la amenazaron con llevarla a prisión.
Fui deportada para atrás en un camión donde ellos me dijeron que no me podía bajar. Y aquí entonces ellos me están esperando la seguridad del Estado para ser amenazada una vez más, porque yo tengo una restricción y no puedo salir de la provincia. En caso de que vuelva a salir, voy a estar encarcelada 24 horas y no se sabe si voy a ser procesada ante un tribunal por mi comportamiento. Según dicen ellos, la quema de la Constitución, lo que me trajo consigo fue que no puedo salir de la provincia. Y sin embargo, todos tenemos el derecho libremente en nuestro país a movernos a lugares públicos.
El martes 25 de septiembre de 2018, en medio de los debates del proyecto de reforma constitucional, Yanela quemó uno de estos ejemplares en la calle número 27 del Reparto Colón en protesta por el carácter no democrático del documento. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y a las 5:09 hacemos un recorrido por la crisis de Venezuela.
La policía impidió este martes una protesta de los trabajadores públicos de Venezuela.
Los trabajadores que simpatizaban con el presidente interino Juan Guaidó querían marchar hasta la sede del legislativo para exigir la aprobación de una ley que daría protección a los empleados que se opongan al gobierno.
Los trabajadores ni siquiera pudieron concentrarse en el punto de partida de la movilización debido a que fueron acordonados por la policía.
No obstante, una comisión de los empleados pudo acudir hasta la sede del legislativo y entregar un documento con la exigencia de que se apruebe lo que han llamado Ley de Garantías Laborales, según reportó EFE y otras agencias noticiosas.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos elaborado por la organización extragubernamental Foro Penal.
La cifra es de 866 presos políticos en Venezuela hasta el 18 de marzo.
La cantidad de civiles encarcelados por motivos políticos es de 775.
Y en medio de las acusaciones de uso de medicinas y alimentos como una herramienta de manipulación política del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, organizaciones civiles piden a la comunidad internacional desde la ONU una respuesta a la crisis humanitaria. Celia Mendoza tiene los detalles.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro acusa a Estados Unidos y otros países de estar ejecutando un bloqueo financiero internacional, lo que, según su administración, impide la compra de alimentos y medicinas. Sin embargo, de acuerdo a cifras entregadas por Naciones Unidas, el desabastecimiento en Venezuela se intensificó en 2015, mucho antes de las recientes sanciones establecidas por naciones extranjeras.
Lo que sí es cierto, y lo hemos documentado las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, es la escasez de medicamentos que llega hasta un 85%. Esto es lo que te dice, es que un venezolano en Venezuela o la persona que esté buscando medicinas no puede encontrar medicamentos básicos y su vida está en riesgo. Es por ello que la emergencia humanitaria en Venezuela está cobrando la vida, está cobrando el sufrimiento de los venezolanos. No puede ser politizada.
Explica Beatriz Borges, directora de Centro de Justicia y Paz, CEPAS, tras reunirse con miembros del Consejo de Seguridad, donde ha pedido que se mantenga el tema de Venezuela en la agenda de este grupo. Esto mientras un reciente reporte del periódico estadounidense The New York Times, que habló con médicos cubanos que trabajaron en Venezuela, denunció el uso de comida y en especial medicinas y oxígeno como herramientas políticas, parte de una estrategia de presión para garantizar votos a favor de Nicolás Maduro.
Hemos visto el informe. Obviamente no tenemos información detallada de una forma u otra sobre su veracidad, pero como una asunto de principio está claro que la ayuda médica humanitaria debe estar libre de presiones políticas o de cualquier otro tipo.
Respondió Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Las conversaciones que sostuvieron este martes el representante especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, fueron positivas, pero sin acuerdos sobre Nicolás Maduro.
No hubo consenso, pero Washington y Moscú salieron entendiendo un poco mejor la otra parte, dijo Abrams a la prensa en Roma.
Acerca de la crisis en Venezuela, Abrams dijo que los Estados Unidos ha elegido el camino de ejercer presión económica y política sobre el régimen de Maduro con el fin de promover una transición democrática en el país.
Y el embajador del gobierno encargado de Venezuela, Carlos Vecchio, hizo un primer recorrido y toma formal este lunes de 3 de las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington. El informe lo tiene Tony Cano.
Los emisarios, designados por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lograron acceso este lunes a 3 sedes diplomáticas en Estados Unidos. Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos, nombrado por Guaidó, asumió control aquí en Washington de 2 edificios, la Agregaduría de Defensa y la Agregaduría Naval. Por su parte, Gustavo Marcano, quien funge como ministro consejero de Vecchio, logró acceso al consulado de Venezuela en Nueva York. Vecchio y su equipo aún no han logrado acceso a la embajada multilateral en Washington ni a la misión de Venezuela en la ONU. Progresivamente iremos asumiendo los activos de la nación, dijo Vecchio, según comunicó el lunes su oficina de prensa a The Associated Press. Estamos cumpliendo todos los procedimientos legales, expresó. La embajada en Washington permanece mayormente vacía desde que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, retirara al personal diplomático en Estados Unidos el mes pasado. Sin embargo, el edificio alberga también a la misión de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo personal es leal a Maduro y permanece en Washington. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a la empresa estatal de minería de Venezuela, Minerven, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo.
Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental, indicó el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.
La crisis de los servicios públicos junto con la hiperinflación acelera el deterioro de la vida de los venezolanos, quienes advierten que las fallas de agua y de electricidad no son nuevas. Adriana Núñez Rabascal recogió varios testimonios en Caracas.
Aquí me quedan todos los residuos de comida.
Así resume Carmen su método para ahorrar agua en Caracas. La misma agua con la que lava platos la usa para asear el baño.
Este es un problema que tenemos hace más de un año y ahorita se nos ha agudizado más por el problema del apagón, que también lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo.
María de Los Ángeles es dirigente vecinal y cuenta cómo la escasez de agua ha afectado a la comunidad.
Se ha desarrollado cualquier cantidad de epidemia. Ahorita tenemos un brote de personas que están con diarrea.
Carmen vive en uno de los barrios peligrosos más grandes de Venezuela. Su refrigerador muestra las secuelas de la peor crisis económica en la historia del país sudamericano, que de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por tres universidades, ha provocado que 51% de los hogares sean pobres y que 9 de cada 10 venezolanos no tengan suficientes ingresos para comprar alimentos.
Caraota con arroz, ese es el menú de nosotros. ¿Cuándo lo podemos comer? Aquí yo tengo más de 3 meses que no sé lo que comerme un bistec.
Pero más allá de los testimonios, están las cifras. Un estudio del Observatorio de los Servicios Públicos reveló que 70% de los hogares venezolanos sufren fallas en el suministro de agua y en un tercio de ellos el líquido falta al menos 2 veces por semana. El propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reconocido que la crisis de los servicios públicos continuará en los próximos meses, pero insiste en atribuir las fallas a sabotaje.
Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
El gobierno en disputa de Venezuela suspendió sus exportaciones de crudo a India y ve a Rusia y China como los destinos principales de sus exportaciones, dijo el presidente de la petrolera estatal PDVSA y ministro de Petróleo venezolano Manuel Quevedo.
Quevedo agregó que se están implementando varias medidas para evitar una fuerte reducción y que está en marcha una diversificación del mercado exportador.
El conglomerado indio Reliance Ltd., uno de los principales importadores de petróleo de Venezuela, confirmó esta semana la interrupción total de sus negocios con ese país a través de su filial en Estados Unidos y negó cualquier intención de aumentar la demanda de consumo con la nación caribeña. Cinco con 17 minutos, vamos al pronóstico del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde el norte de las Bahamas hacia las aguas del estrecho de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, se proyecta hacia el norte de Yucatán y la zona de Campeche. La extensa área de nublados y lluvias que estuvo afectando el sur de la Florida ha sido movida hacia el norte de las Bahamas. Para Cuba, tendremos nublados en las provincias occidentales con algunas lluvias cerca de la costa norte, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 19 y los 22 grados Celsius. Las máximas para mañana miércoles entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Tendremos oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:19 minutos en su noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde y vamos ahora con noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump, tras reunirse en la ciudad de Washington con su homólogo del Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que va a proponer a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN y sugirió incluso la idea de que el país pueda integrar la Alianza Atlántica. La agencia francesa de prensa con este informe.
Como le dije al presidente Bolsonaro, yo quiero designar a Brasil como un aliado preferente fuera de la OTAN. Y si comenzamos a considerarlo, quizás un miembro de la OTAN. Tendré que hablar con mucha gente, pero quizás miembro de la OTAN. Eso haría avanzar mucho la seguridad y la cooperación entre nuestros países.
Y Estados Unidos fue el país en el que más solicitudes internacionales de patentes cursó en el año 2018, pero Asia consiguió por primera vez acumular más de la mitad.
Los Estados Unidos presentó 56.142 solicitudes de patentes y, como ha ocurrido cada año desde 1993, la Universidad de California fue el mayor solicitante en la categoría de instituciones.
En la lista de empresas, la líder fue la china Huawei. La segunda fue la empresa japonesa Mitsubishi.
Asia representó un poco más de la mitad de las solicitudes, más del doble que América del Norte.
Estas estadísticas fueron divulgadas ayer en Ginebra por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
El expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, destacó la historia de la inmigración en el país como una bendición y fortaleza y alentó a los legisladores a elaborar una exhaustiva reforma migratoria.
En un discurso pronunciado este lunes durante una ceremonia de nacionalización de nuevos ciudadanos, Bush aseguró que los representantes políticos tienen el deber de regular quién llega al país y cuándo llega.
Añadió que para cumplir con dicha responsabilidad hay que recordar que la inmigración construyó a los Estados Unidos tal y como se conoce en la actualidad.
Por otra parte, el presidente Donald Trump tuiteó el lunes una foto de un cheque de $100,000 que recientemente donó de su bolsillo al Departamento de Seguridad Interna, su donación más reciente a una agencia federal.
El presidente Trump se comprometió como candidato en el año 2016 a no aceptar el salario presidencial anual de $400,000 que le correspondería si fuera elegido.
Por ley federal, los presidentes de los Estados Unidos tienen que ser remunerados por su trabajo, un requerimiento que ha llevado a Trump a donar los pagos trimestrales que recibe a varios departamentos y agencias federales. 5:22, vamos a hacer ahora un recorrido por el mundo.
Rusia anunció que enviará bombarderos nucleares Tupolev-22M3 a la península de Crimea en respuesta al emplazamiento del sistema de misiles de los Estados Unidos en Rumania, informó la agencia Sputnik.
Víctor Bondarev, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad del Senado ruso, dijo que Rusia tiene previsto estacionar los bombarderos en la base aérea de Gvardeyskoye, en Crimea.
También el lunes, el presidente Vladimir Putin viajó a Crimea para celebrar el quinto aniversario de la anexión de la península en el año 2014.
La alianza militar OTAN recibirá los primeros aviones no tripulados de la gran altitud, fabricados por la empresa estadounidense Northrop Grumman.
Después de años de retrasos, la alianza tendrá sus propios aviones espía por primera vez, dijo Thomas Silberhorn, secretario de Estado adjunto al Ministerio de Defensa de Alemania.
El avión no tripulado de vigilancia terrestre de la alianza de la OTAN sería entregado a una base aérea en Italia, seguido de cuatro sistemas adicionales, incluidos aviones no tripulados y estaciones terrestres construidas por Airbus para más adelante en el año.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó en la ciudad de Bruselas que la ampliación de la alianza militar transatlántica no es una provocación para dar la bienvenida como posibles futuros miembros a Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania.
El funcionario señaló durante una conferencia organizada con motivo del 70 aniversario de la organización que la ampliación de la OTAN es una decisión independiente de naciones soberanas.
Stoltenberg destacó que actualmente son 29 los países que integran la OTAN y que muy pronto ascenderá a 30 con la incorporación de Macedonia del Norte.
Y el principal sospechoso del tiroteo en un tranvía en la ciudad de Utrecht, Holanda, permanece detenido por un supuesto delito de homicidio imprudente con un posible motivo terrorista, aunque la investigación para determinar qué le llevó a disparar sigue abierta. Así lo plantea este reporte de la agencia Reuters.
¿Terrorismo o disputa de ámbito familiar? La policía holandesa no descarta ninguna hipótesis sobre el ataque de Utrecht. Hasta ahora el presunto autor que ha sido detenido es Gökmen Tanis, de 37 años y de origen turco. Cuenta con una larga lista de antecedentes, uno de ellos por intento de homicidio, y había comparecido recientemente por un caso de violación. El principal sospechoso abrió fuego matando a 3 personas y dejando 5 heridos. Según algunas informaciones, podría haber una relación entre él y la primera víctima. Ahora la alerta ya se ha rebajado, aunque la zona del tiroteo se encuentra cerrada.
Los legisladores de Gran Bretaña siguen discutiendo la forma de enfrentar el Brexit de forma ordenada, pero quedan pocos días para resolver las diferencias. Más detalles con la agencia de prensa AFP.
La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, fue inhabilitada para presentar a votación nuevamente el mismo acuerdo de Brexit que fue rechazado, según afirmó el presidente de los comunes, John Bercow. Pero lo que el gobierno no puede volver a hacer es presentar a la Cámara la misma propuesta o una propuesta sustancialmente similar a la presentada la semana pasada. Con la fecha límite del 29 de marzo para la salida de la Unión Europea, May enfrenta así un duro revés que complica aún más el proceso. May buscaba presentar el proyecto nuevamente esta semana en diputados, quienes lo tumbaron dos veces ya, en enero y el martes pasado. Con tan poco tiempo por delante, la opción de un aplazamiento, que puede presentarse hasta una hora antes del Brexit, va tomando más fuerza. Pero los líderes europeos, frustrados con los vaivenes políticos británicos, ya advirtieron que no están dispuestos a abrir nuevamente la negociación de un acuerdo que consideran el mejor posible.
Y el Papa Francisco rechazó la dimisión de un cardenal francés acusado de ocultar un caso de abuso sexual en la Iglesia.
El Papa Francisco rechazó la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado por la justicia francesa por encubrir casos de pederastia. Así lo indicó el prelado francés a través de un comunicado, en el que menciona que el sumo pontífice invocó la presunción de inocencia para tomar esa decisión. Barbarin seguirá siendo arzobispo de Lyon, pero anunció que se retirará por un tiempo y dejará la gestión del día a día al actual vicario general. Argumentó que tomó esta medida por sugerencia del Papa y porque la Iglesia de Lyon sufre desde que estalló el escándalo de pederastia en la diócesis. El cardenal fue condenado el 7 de marzo a 6 meses de prisión en suspenso por no haber denunciado a la justicia los abusos sexuales cometidos contra menores por un sacerdote de su diócesis. El fallo considera que eligió no decir nada a las autoridades francesas para preservar la institución. Los abogados defensores apelaron la sentencia.
Aumenta la cantidad de víctimas del ciclón que arrasó a Mozambique y Zimbabue. Más detalles con la agencia de prensa AFP.
El presidente de Mozambique, Filipe Nyusi, estimó el lunes que el paso del ciclón Idai por su país podría haber dejado más de 1,000 muertos. La cifra surgió luego del recorrido que las autoridades hicieron para relevar los daños del fenómeno climático, que comenzó el jueves pasado. En tanto, la Cruz Roja y la Medialuna Roja, ambas ocupadas de las operaciones de rescate en la ciudad de Beira, estiman que un 90% de las estructuras fueron destruidas. Chapas volando, sin rumbo. Decapitaron personas. Algunas están en el hospital. La situación está muy mal. Nadie nos rescata. No comemos bien. No dormimos bien. No tenemos hogar. Las carreteras y torres de comunicaciones están severamente afectadas, como también varias represas que alcanzaron sus niveles máximos o simplemente cedieron al caudal de agua acumulado. Las autoridades advirtieron que a medida que las tareas de rescate se adentren aún más en el territorio, probablemente el número de muertos aumente, y calificaron a la situación como crítica.
Y a las 5:28 vamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud.
La patente otorga a la empresa derechos exclusivos como inventor de un aparato que permite volar a una persona. El inventor, Richard Browning, un ex comerciante que desarrolló su primer traje en su garaje con amigos, hace varios años puso el traje a la venta en una tienda por departamentos de Londres en julio de 2018 con un precio de $443,360.
La idea es traer a varios pilotos de todos los rincones del planeta, hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos, para que comiencen una carrera alrededor de una especie de circuito de carreras aéreas en 3 dimensiones, con trajes, con jets de propulsión a chorro, con 1,000 caballos de fuerza motriz. Va a ser asombroso y fenomenal, y lo estamos haciendo. No hay debate sobre si vamos a a poder o no. Lo estamos haciendo. Es muy divertido incluso para mí y para mi equipo.
El traje puede registrar velocidades de más de 88 kilómetros por hora en el aire, según la compañía. Está compuesto por 5 motores a reacción de turbina multigas en miniatura, montados en los brazos y la espalda del piloto, y trae a la memoria el que lució Robert Downey Jr. en la trilogía de la película Iron Man, del superhéroe de Marvel. La compañía ahora se está preparando para el lanzamiento de la serie Gravity Race a finales de 2019, en la que participarán hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos que compiten en el agua con trajes de jet. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 5:31 entramos en la segunda parte, la segunda media hora del noticiero de las 5 de Radio Martí. Lo hacemos con titulares.
La dirigente de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo fueron puestos en libertad tras 24 horas de detención.
La mujer cubana sigue indefensa ante la creciente violencia doméstica en Cuba.
Seleccionan a una actriz cubano-americana para el papel de Marilyn Monroe en una película.
La OEA abordará informes sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los venezolanos solo pueden sacar de los bancos de su país el equivalente a $2.
Condena nuevamente el gobierno de los Estados Unidos la represión en Nicaragua.
Y miles de personas marcharon en Colombia en defensa del acuerdo de paz con las FARC.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en el estudio Bruno Tokars. Bienvenidos a la segunda parte del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Iván López Muñiz, así como la edición de este noticiero. Y a las 5:32 vamos de inmediato a las informaciones.
Berta Soler, dirigente del movimiento Damas de Blanco, su esposo, el expreso político Ángel Moya Acosta, y otro activista de derechos humanos, fueron puestos en libertad el lunes tras más de 24 horas de detención en unidades policiales de La Habana. Soler denunció los hechos a Radio Martí.
Fueron detenidos saliendo de la sede Ángel Moya Acosta y Josdiel Adrián González, un joven que se unió a nosotros para salir de la sede nacional, que es activista en la Unión Patriótica de Cuba. Ángel Moya fue detenido por 24 horas y este joven, Josdiel Adrián González, fue detenido también por 20 horas en la unidad de policía de Santiago de Las Vegas y fue multado con 20 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Berta Soler, quien les habla, salí junto a estos dos activistas de derechos humanos y fui detenida alrededor de 28 horas detenida en la unidad de policía de Cotorro sin ingerir ningún alimento. Y bueno, quiero decirle que esto se corresponde, la tardanza, a la hora de liberarme, puesto que sabía el Departamento de Seguridad del Estado de que ya había reunido a 15 damas de blanco en la sede nacional para poder recordar una vez más el 16 aniversario de la hora represiva de la Primavera Negra contra los activistas, 75 activistas de derechos humanos. También en Guantánamo fue detenido Bartolo Ramírez Cantillo de la Unión Patriótica de Cuba, donde acompaña a una dama de blanco, Celina Osorio Claro, su esposa, todos los domingos.
Y poco tiempo después de la ola represiva desatada por Fidel Castro el 18 de marzo del año 2003, Amnistía Internacional calificó de prisioneros de conciencia a todos los disidentes y comunicadores detenidos. Amnistía aseveró que los 75 fueron arrestados de forma arbitraria y sometidos a juicios precipitados e injustos.
En abril del año 2003, el ganador del Premio Nobel de Literatura, José Saramago, declaró en el diario español El País textualmente: "Hasta aquí he llegado", y explicó que desde ese momento Cuba seguiría su camino y él el suyo, pues disentir es un derecho inscrito en todas las declaraciones de derechos humanos.
Otros autores que denunciaron la ola represiva del 2003 y que exigieron la libertad de los prisioneros de conciencia fueron Noam Chomsky, Juan Goytisolo y Sergio Ramírez.
El régimen dejó en libertad condicional a Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio, los dos hermanos que, junto a su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró, protestaron en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba durante la celebración del aniversario del asalto al cuartel Moncada en el año 2017.
Los dos hermanos fueron condenados en el año 2018 a 2 años y medio de cárcel por el delito fabricado de peligrosidad social predelictiva. Alberto Antonio Ramírez dio detalles a Radio Martí de su excarcelación.
Nos dieron libertad condicional, le estoy beneficio de dar la prisión como tal por tu comportamiento. Aquí estábamos bloqueados, ¿no? No quieren que subamos ahí arriba al UNPACU, porque nos van a revocar. Es una fase cerrada donde realmente estamos aquí, estamos presos igual, porque tenemos que firmar. Sea lo que sea, la familia es la que está sufriendo. No, yo tengo mis principios no se negocian. Yo di el paso a esto y hay que matarme y yo tengo que morirme aquí, ¿me entiendes? Pero es mi familia, ¿me entiendes? Mi papá le echaron 3 años, a nosotros le echaron 2,6. El tercio de la sanción esa, lo de nosotros son 10 meses, 2,6. Y de 3 años son 12 meses. Entonces ya él en abril ahora está en libertad. La condicional.
La mujer cubana permanece en total estado de indefensión ante la violencia doméstica. Así lo dijo a Radio Martí Laritza Diversent, abogado cubana residente en los Estados Unidos.
Y el Estado, en muchos casos, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
La subsecretaria de Estado estadounidense para el Control de Armamento, Wailin Poblete, acusó a Cuba, Rusia y China de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. Michel Saguet amplía desde Washington.
La subsecretaria dijo que el régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país. Señaló además que Estados Unidos quiere que un representante del presidente interino, Juan Guaidó, asuma la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme de la ONU cuando llegue el turno de Venezuela en mayo. Por su parte, el embajador venezolano Jorge Valero, que representa al gobierno de Maduro, calificó de absolutamente absurdos los comentarios de Poblete. La subsecretaria hizo las declaraciones sobre Venezuela en un discurso donde también criticó a Irán y Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Sobre Irán, Poblete señaló la preocupación de Estados Unidos por el programa de desarrollo balístico de ese país. Ella dice que el programa de misiles de Irán es uno de los principales factores en el aumento en las tensiones y la desestabilización en la región, aumentando el riesgo de una carrera armamentista en la región. Poblete también instó a Corea del Norte a abandonar todas sus armas de destrucción masiva. Dijo además que las acciones agresivas de Rusia han sacudido la arquitectura de la seguridad europea a través de todo tipo de acciones, como la de seguir apoyando al régimen sirio de Bashar al-Assad. Desde Washington les habló Michel Saguet.
El gobierno de Cuba recibe millones de dólares con la exportación de tabaco, pero los campesinos que lo cultivan se quejan de bajos salarios y obstáculos a la hora de acceder a la materia prima. Yoandy Castañeda recogió las declaraciones realizadas a Diario de Cuba por los vegueros Pablo Miguel Castro y Luis Molina.
El diario oficialista Granma reveló que Habanos, empresa mixta cubano-anglo-española, obtuvo 537 millones de dólares en el 2018 como resultado de la venta de unos 450 millones de puros torcidos totalmente a mano en todo el mundo, situación que contrasta con la realidad del veguero y los trabajadores de los campos. Según un reportaje del portal digital Diario de Cuba, estos productores dicen estar mal pagados.
Los obreros y todo el mundo, pues vamos a casa campesino, tiene tabaco, es millonario. No. Yo el año pasado cogí buena cosecha y cogí buen dinero. Sin embargo, a mí se me ha ido, mira que esto es un agua, esto es un agua.
Por su parte, la fuerza de trabajo no es la suficiente y cada día son menos los que optan por estas labores agrícolas.
La fuerza de trabajo está pobre, ya no hay que trabajar tampoco.
¿Por qué?
Porque se paga poco, porque la gente dice que tiene que pagar más, pero más no puede pagar, pues si pagas más, ¿qué te va a quedar?
Entre viajes de madera, entre tractoristas, entre preparación de tierra. Oye, esto es una lima. Quiere decir que, y al paso que van los obreros, al paso que los obreros van, el tabaco hay que dejarlo.
En vez de 6 meses trabajando, porque el tabaco son 5 o 6 meses, y entonces el cuja 10 pesos, que ya lo quieren la gente. Y yo, eso no se puede, si pagas eso, no se puede sembrar nada.
Este no es un país capitalista, que te meten ahí a trabajar y te dicen, bueno, tú te vas a pagar tanto, pero tú vas a trabajar tanto. Aquí no, aquí la gente viene y te majasean y te tiran para allá y vienen para acá, pero a la hora de cobrar por la tarde son 100 pesos, que no pueden estar rotos, tienen que estar enteros, hermano.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y la actriz cubano-americana Ana de Armas será Marilyn Monroe en la película Rubia del director Andrew Dominik. Roxana Romero tiene los detalles.
Ana de Armas protagonizará a una de las estrellas más grandes de Hollywood. La oriunda de Santa Cruz del Norte interpretará a Marilyn Monroe en Blonde, adaptación homónima del escritor estadounidense Joyce Carol Oates. La joven actriz tendrá la difícil tarea de recorrer los momentos más brillantes y más oscuros de la actriz, modelo y cantante que se convirtiera en sex symbol y perdiera su vida en 1962. La exitosa trayectoria de De Armas comenzó en España y luego se trasladó a Hollywood, donde desarrolló papeles en Blade Runner 2049, entre otras películas. La producción de Blonde comenzará en el verano y se estrenará en Netflix. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis queridos oyentes, muchos cubanos que tenían la facilidad de escribir a riesgo de sus libertades enviaban artículos fuera de Cuba, pero la mayoría de estos trabajos se perdían. La llegada de los teléfonos celulares, las redes sociales, el internet y todos estos adelantos cambiaron la manera de informar. Y es así como surge el periodismo independiente. Son estos periodistas los que sí cumplen con el sagrado deber de informar la realidad de lo que sucede en Cuba. Estos comentarios míos están inspirados en un artículo de uno de esos valientes periodistas independientes, Luis Sino, publicado el 11 de este mes de marzo en Cubanet. Dice en su artículo que a menudo los periodistas independientes son cuestionados en el exterior por ser, según dicen algunos, hipercríticos y poco objetivos. Así, sus informaciones son tomadas con dudas y escepticismo. Pero sucede que los detractores del periodismo independiente cubano generalmente no albergan buenas intenciones, comenta en su artículo. Después, con mucha elegancia, se refiere a los que critican y dice así: entre los más críticos y escépticos se cuentan muchos de los corresponsales extranjeros acreditados en Cuba. No debería ser así, porque saben, por su propia experiencia, en qué condiciones y bajo qué reglas se ven forzados. Ellos mismos, a pesar de la inmunidad de que se supone gozan, a desempeñar su trabajo, termina diciendo este valiente periodista independiente. Y los periodistas independientes no gozan de ninguna inmunidad. Todo lo contrario, son hostigados, golpeados, encarcelados y torturados, y aún así siguen escribiendo. Ellos tienen un lugar en la historia de la lucha y rebeldía por la libertad de su patria. Seguiré con este tema en mi próximo comentario. Hasta entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
5:44 minutos. Continuamos ahora con informaciones sobre América Latina.
Raima Suprani, una de las humoristas gráficas más reconocidas de Venezuela, comenzó en el estado de Texas su exhibición itinerante Yo Inmigrante Houston, la que refleja el drama del exilio de Venezuela.
Raima, quien durante 19 años hizo caricaturas políticas para el diario El Universal de Caracas, dijo a la agencia EFE que decidió embarcarse en esta exposición para aliviar una inquietud a modo de catarsis.
La humorista se exilió en Miami en el año 2015 debido a las amenazas que recibió tras ser despedida por publicar una caricatura en la que utilizó la firma de Hugo Chávez para satirizar su legado y el sistema de salud en Venezuela.
Raima dijo que esta exposición le permite hacer una conexión con otras personas en la diáspora, lo que le constata que su país aún existe y que los venezolanos no fueron borrados del mapa.
Una toma del consulado de Venezuela en la ciudad de New York se ha hecho efectiva por parte de miembros del gobierno del presidente interino del país, que asegura que pronto reabrirá sus puertas para prestar servicios.
En esa ciudad, Laura Sepúlveda conversó con Gustavo Marcano, ministro consejero de la Embajada de Venezuela del presidente interino Juan Guaidó.
¿Qué somos?
¡Venezuela!
¿Qué queremos?
¡Libertad!
¿Who are we?
¡Venezuela!
What do we want?
¡Freedom!
A la entrada del consulado de Venezuela en Nueva York se reunieron un grupo de alrededor de 20 personas a dar un grito de libertad y celebrar la presencia de miembros del gobierno del presidente interino del país, que desde el lunes comenzó una toma de las instalaciones de la sede consular.
Es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos.
Según reportó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela del presidente interino, Gustavo Marcano, previo a la llegada para la toma, las instalaciones estaban siendo utilizadas.
Estaba siendo habitado, ocupado de manera ilegal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que están acreditados ante las Naciones Unidas, que no tienen ningún tipo de cualidad jurídica para estar acá.
Por su parte, la Cancillería del Gobierno en Disputa de Venezuela se pronunció a través de un comunicado en el que se refiere a una ocupación forzosa de las sedes diplomáticas, por lo que rechaza la actitud de delegados del presidente interino, al igual que del gobierno estadounidense. Según el ministro consejero de la Embajada de Venezuela, nombrado por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, en los próximos días se estará adelantando un inventario de la sede del consulado en Nueva York, previo a la apertura para la cual aún no se tiene fecha estimada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, destacan logros de la reciente visita de una delegación de las Naciones Unidas. Álvaro Algarra nos dice más desde Caracas.
Diputados del Poder Legislativo venezolano manifestaron que durante la visita de la delegación de las Naciones Unidas al país, los funcionarios lograron constatar la realidad que afecta cotidianamente a los venezolanos. El parlamentario Marco Bozzo denunció que los representantes de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tenían una agenda secuestrada, la que pretendía mostrarle una especie de vitrina sobre la situación que enfrentan los hospitales, y destacó que la misión tiene una visión clara sobre la situación que vive el país.
Nosotros le hemos hecho el llamado a la señora Bachelet de una agenda mucho más equilibrada, de una agenda mucho más objetiva, que pueda tener las visiones de todos los sectores de la sociedad y no solamente de un sector pues, político en minoría que hoy usurpa los símbolos del poder. Pero además de ello, nosotros lo que hemos conversado con esta comisión es que están absolutamente claros. Y el ejemplo de la penitenciaría, sabían y olían a pintura fresca las paredes.
En tanto, Diosdado Cabello, considerado el segundo al mando en el gobierno en disputa, se refirió a la visita de esta comisión, reiterando que el gobierno chavista había anteriormente extendido una invitación a Michelle Bachelet, pero afirmó que más bien debieron protegerlos de lo que calificó como presuntos ataques de opositores. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y los venezolanos se ven obligados a hacer largas colas en los bancos para retirar efectivo, el equivalente de tan solo $2 diarios. La información la tiene Rafael Martínez Sixto.
Son miles de venezolanos que tienen que hacer colas para adquirir alimentos cuando los hay. Colas para aprovisionarse de agua, de gasolina, colas para el transporte, colas para todo. Y ese todo incluye las colas en los bancos porque a pesar de la escasez de papel moneda y de la devaluación del bolívar, los billetes siguen siendo necesarios. necesarios, aunque insuficientes, tal como dijo a France Press el ciudadano Andresón Moncada.
Y esto me alcanza para 2 días, para entre pasaje y la chuchería de la niña, ya, listo. Un pan son 3.000, o sea, la mitad de esto.
La cantidad máxima que se puede retirar del banco es 6.000 bolívares, unos $2. Y con eso, que constituye la tercera parte del salario mínimo, tiene que arreglárselas Víctor Albarrán.
Yo aspiro a sacar 6.000 y mi destino, bueno, yo tengo que ahorita cancelar mi carclada, pagar mis pasajes y el resto pagar a mi hija, que tengo que darle para los pasajes.
Es la peor crisis socioeconómica de la historia moderna de Venezuela. Otros miles de ciudadanos logran vivir o sobrevivir porque dependen de las remesas que les envían sus familiares en el exterior, donde se estima que hay 3.400.000 venezolanos. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
La OEA abordará este miércoles informes sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las operaciones de la inteligencia cubana en el país.
Durante la conferencia, directora ejecutiva del Instituto CASLA, Tamara Suhu, presentará un informe al secretario general de la OEA, Luis Almagro.
En el evento, un ex funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela explicará el adiestramiento de oficiales de inteligencia venezolanos por parte de oficiales de inteligencia cubanos y cómo se ejecuta la tortura.
La reunión será transmitida en directo a través de la web de la OEA y la página de Facebook de la OEA a partir de las 2:30 de la tarde del miércoles. Cinco con 50 minutos, vamos al segmento de ciencia y tecnología.
En Escandinavia, dos de los ferries más grandes del mundo ya no usan diésel, sino energía renovable. Informa nuestro colega Henry Llanos.
Este ferry entre Dinamarca y Suecia está convirtiendo el mar azul profundo en verde. Es uno de los dos buques convertidos de diésel eléctrico a batería, según la compañía Forsy Ferry, manteniendo el mismo tren de potencia sin las emisiones.
Tuvimos que reforzar el barco desde la cubierta número 4 a la cubierta número 7 para colocar aproximadamente 280 toneladas de equipo en la cubierta número 7, por lo que fue un gran desafío encontrar el espacio para colocar todo este equipo.
4 contenedores en la parte superior de los barcos ahora almacenan 4,1 megavatios de baterías, impulsando los transbordadores de 12.000 toneladas a través de los 4 kilómetros entre Helsingborg y Helsingborg a la misma velocidad que antes. Recarga automática cada vez que atraca con energía generada de forma renovable.
Durante el funcionamiento normal, cargamos en 5 minutos y medio en Dinamarca y 9 minutos en Suecia. La secuencia de carga está totalmente automatizada y veremos cuando el barco salga del puerto que el robot retraerá el enchufe automáticamente cuando la rampa del automóvil esté moviéndose hacia arriba desde la nave.
Forsy Ferry dice que la conversión ha reducido su huella de carbono en un 65%. Es solo un viaje de 20 minutos que puede llevar a los envíos a un futuro menos contaminante. Henry Llanos, Voz de América.
Y de la ciencia y la tecnología pasamos al mundo del entretenimiento y con las últimas noticias tenemos a Alejandro Escalona.
Los estrenos de la semana no pudieron con Captain Marvel en la taquilla. La superheroína se disparó más allá de la competencia, aportando 69 millones en su segundo fin de semana. La película superó los 265 millones en ventas de boletos a nivel nacional. I'm just supposed to take your word for that. En el extranjero, Captain Marvel cruzó 494 millones para un total mundial de 760 millones de dólares. En menos de 2 semanas, la cinta de Disney eclipsó la recaudación total de numerosas aventuras de superhéroes como Ant-Man and the Wasp, Iron Man Parte 2, Thor, El Mundo Oscuro y Captain America, Soldado de Invierno.
Good morning, June Bailey. Operation Wonder Park is a go.
Wonder Park, una aventura animada ambientada en un parque de diversiones basado en la imaginación de una niña, se ubicó en segundo lugar. Paramount Pictures gastó casi 100 millones de dólares para producir la película, sin incluir los costos de comercialización y distribución. Dick Dale, pionero del surf rock, murió a los 81 años. La salud del guitarrista había disminuido en los últimos 20 años debido a la diabetes y el cáncer. Dale, cuyo nombre verdadero era Richard Anthony Mansour, cambió el sonido del rock and roll a principios de la década de 1960 cuando elevó la reverberación de su guitarra y aplicó las escalas árabes del Líbano natal de su padre. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y a las 5:54 minutos vamos a los deportes con Pepe Lacayo.
En su página oficial, el béisbol de las Grandes Ligas está anunciando que Mike Trout y los Angelinos de Anaheim están negociando una extensión de su contrato que entre una cosa y otra va a valer 430 millones de dólares por los próximos 12 años de servicio. Esta es la tercera vez este mes, en cuatro semanas, que hemos roto un nuevo récord, un récord de un atleta profesional, no solamente
pero si le dieron pelotero. Si le dieron al otro, a Bryce Harper, un bateador de 2.59.
330.
¿Por qué no le van a dar a Mike Trout 400?
Bueno, Bryce Harper tiene promedio en base de 390 y pico, pero los numeritos de Mike Trout, oigan esto, batea 307, pero su promedio en base, 416, con 240 jonrones, 648 carreras impulsadas, 189 bases robadas en 7 temporadas completas.
Es el jugador más completo que hay hoy día en las Grandes.
Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ahora, pero son 430 y pico, 32 por ahí, millones de dólares.
Pero tú, ¿okay?, le darías a Harper los 300 que le dieron por batear 259.
No, y a Manny Machado menos, que le doy 300. Menos. Impresionante. Y los Yankees de Nueva York con malas noticias por tercera vez en una semana. Delín Betances, con el hombro inflamado, se va a perder la semana de apertura. Recuerden que Severino, el as de la rotación Yankee, se va a perder el primer mes completo con una lesión. Sebastián, que además está suspendido la primera semana, también se va a perder un par de semanas. Y ahora Delín Betances, dicen que se va a perder una semana, pero así comenzamos con Severino, una semana, unos días, y ahora va por un mes. Así que ya tres malas noticias para la rotación de picheo Yankee y el cuerpo de picheo.
Buena para todavía. Gio González.
Sí, ¿verdad? Están negociando un contrato con el muchacho de Hialeah, Gio González. Vamos a hablar de esto, del baloncesto profesional de la NBA y de otros deportes en Al Duro y Sin Guantes, yo les prometo a ustedes, pero la noticia del día, Mike Trout y sus 430 millones. Más deportes dentro de una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los controles, Otón Madariaga. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La edición y la producción de Iván López Muñiz. Y fuimos sus voces informativas,
Bruno Tokers.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.